Philip Defensas de Colú.
7:40 a.m. El ministro de Justicia subrogante, Juan Ignacio Piña, va a entregar detalles del examen de Chile ante Ginebra en las Naciones Unidas. Felicitaciones se obtuvieron por la ley antidiscriminación, más conocida como la ley Zamudio. Y los puntos por los que más requirieron al país fueron el trato a las comunidades indígenas y los casos de violaciones a los derechos humanos. Y además, hay un tema que queremos precisamente conversar con Juan Ignacio Piña, el ministro subrogante de Justicia, que es lo que ha pasado con el caso de los que están condenados por este tremendo caso del año 1985 de tres profesionales comunistas que fueron degollados. Ayer hablaba la hija de uno de ellos, de José Manuel Parada, Javiera Parada, sintiendo una tremenda indignación porque según lo que han planteado los hijos de estas víctimas, y los hijos de estas personas asesinadas, no hay ninguna razón que justifique este permiso diario. Es un beneficio que no se ajusta a un crimen tan horrendo como el que cometieron estas personas condenadas. De todo esto queremos hablar con el ministro de Justicia, con quien ya estamos en línea. Ministro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ministro, comencemos por el último punto, ¿le parece? ¿Cómo se justifica estos beneficios que recibieron los condenados en el caso de degollados?
Bueno, la verdad es que hubo conversaciones respecto de eso, incluso con la familia y con Javiera Parada a mediados del año pasado, conversaciones que llevó la propia ministra de Justicia titular, Patricia Pérez, en ese momento. Mira, se trata de un beneficio que se les concede por parte del alcaide de Punta Peuco y que fue objeto de revisión por parte de los tribunales de justicia, precisamente a requerimiento de la familia, y que a través de un recurso de protección conoció primero la Corte de Apelaciones y en definitiva la Corte Suprema. Desde esta perspectiva, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que en algún medio salió ayer que este era un beneficio que se había concedido entre gallos y medianoche, y la verdad es que no solamente no fue así, sino que incluso hubo pronunciamiento de tribunales que confirmaron la legalidad, y quiero ser muy claro respecto de esto, confirmaron la legalidad de la decisión que había tomado el alcalde de conceder estos beneficios con los antecedentes que este tenía.
¿Y qué sabe lo que pasa, ministro? Sí, perdone, ministro, pero le puedo hacer una consulta. Sí. Es que cuesta. Yo entiendo que pueden haber factores que están dentro de la normativa carcelaria, pero cuesta imaginar que una persona obtenga beneficios carcelarios de esta naturaleza cuando se sabe que internamente también ha habido amenazas. Se ha dicho, por ejemplo, que ellos no pueden estar juntos en un mismo recinto. Es decir, hay una serie de situaciones raras que están que cruzan, digamos, este caso. Y sobre todo porque se trata de personas que son los autores de un crimen terriblemente dramático y traumático para nuestra historia. Entonces, cuesta que sea presentable esto ante la sociedad chilena, ¿me entiende?
Claro, por eso quiero hacer la distinción respecto a lo que estoy diciendo. Es decir, lo primero es que efectivamente aquí hubo incluso conocimiento de los tribunales respecto de todos los antecedentes que se tuvieron a la vista para conceder este beneficio. Y desde esa perspectiva la legalidad de la decisión quedó relativamente zanjada por la Corte Suprema. Ojo, y ese fue el núcleo de la conversación que se mantuvo en ese tiempo por parte de la ministra. Sin embargo, evidentemente estos casos hacen que haya que revisar, entre otras cosas, el reglamento penitenciario que concede estos beneficios. Y ese es un trabajo en el que nosotros hemos estado durante el año 2013, trabajando sobre ese reglamento, porque probablemente hay que establecer unas ciertas excepciones respecto de la aplicación y hay que hacer una distinción entre la criminalidad común y otras formas de criminalidad como esta que involucra delitos de lesa humanidad. Ese es un trabajo inacabado, cuyas conversaciones, entre otras cosas, comienzan a partir de este caso. Y desde esa perspectiva, no solamente comprendo, sino que además comparto absolutamente que respecto de estos delitos es poco probable que podamos aplicar las mismas reglas que se aplican para la delincuencia común. Ese es un trabajo que todavía hay que hacer. Ojo, que creo que también es importante porque no ha salido con mucha claridad. Precisamente a partir de este caso se citó al director general al director nacional de Gendarmería, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, precisamente para dar cuenta de este beneficio. Esto es algo que, insisto, pasó hace algunos meses atrás, generó muchísima discusión. El director nacional tuvo que ir a explicar las necesidades que había de reformar el reglamento penitenciario, y de hecho, según un trabajo que ha hecho Gendarmería y que en este momento está en revisión por parte del Ministerio de Justicia, precisamente para hacer estas distinciones. Y es más, También frente a esa misma comisión investigadora fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no solamente confirmó que había que revisar esos beneficios, el reglamento penitenciario para hacer estas distinciones, pero que al mismo tiempo explicó que en general el ámbito humanitario de los derechos humanos en el ámbito internacional no se ha pronunciado negativamente respecto de beneficios carcelarios, así como ha sido muy enfático respecto de imprescriptibilidad, de inadmisibilidad. No es un estándar internacional de derechos humanos que no haya derecho a beneficios carcelarios en caso de estos delitos. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? Creo que efectivamente hay que revisar el reglamento penitenciario tal como se está haciendo, pero también es necesario, primero, poner esta decisión en contexto, entender efectivamente, tal como se hizo notar en ese momento, que desde la perspectiva humana y de la perspectiva familiar, y es más, desde la perspectiva de cualquier ciudadano, incluido este ministro, resulta absolutamente contraintuitivo que respecto de estos delitos se establezcan estos beneficios, pero que también es cierto que para obtener esa corrección es necesario incidir sobre los reglamentos, incidir sobre nuestra normativa, y ese es un proceso que todavía no ha tenido lugar.
Estamos conversando con el ministro subrogante de Justicia, Juan Ignacio Piña, sobre, entre otros temas, este beneficio de salida diaria que se le entregó a los ex carabineros Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, condenados a cadena perpetua por su participación en el caso degollados. Ahora, ministro, hay dos cosas para cerrar este tema que me llaman la atención. Primero, esto ocurre desde junio pasado y es salida diaria. ¿Cómo se justifica? Porque uno podría entender una salida dominical, pero salida diaria, ministro.
Bueno, es que por eso volvemos al mismo asunto inicial. Es decir, si nosotros tenemos un estatuto general respecto al cual no se han hecho distinciones, y como digo, con independencia de la opinión que nos genera este caso puntual, los mecanismos de beneficios penitenciarios precisamente están pensados como mecanismos progresivos. Es decir, esto se funda en la idea de que la recuperación de la libertad de las personas tiene que darse de una manera progresiva, porque eso es lo que permite una cierta reinserción. Ese es, por así decirlo, el dogma respecto de estos beneficios. Y por lo tanto, estando con salida dominical anteriormente, es decir, habiendo cumplido con los requisitos para la salida dominical, el paso siguiente, cumpliendo esos requisitos, insisto, valorándose de acuerdo a la normativa vigente y estando eso confirmado por incluso los propios tribunales de justicia, el paso siguiente es la libertad, es la salida diaria.
Ministro, pero ¿dónde queda la cadena perpetua? Eso es lo que no se entiende. O sea, se supone que no tenemos pena de muerte porque pensamos, aquellos que no somos partidarios de la pena de muerte como yo, que puede haber una pena de cadena perpetua efectiva, y sin embargo a los años resulta que tienen salida diaria. Entonces no entiendo, ministro, yo no conozco un caso de una persona que haya cometido un delito común que tenga salida diaria con cadena perpetua. Yo, por favor, usted cuénteme si conoce uno. Yo no conozco ninguno. ¿Conoce usted uno, una persona que esté con cadena perpetua por un crimen, delito común estoy hablando, y que tenga salida diaria?
Bueno, es que lamentablemente, nuestro sistema penitenciario establece respecto de las cadenas perpetuas diferencias para efectos de la obtención de esos beneficios.
Es que en realidad es que es un chiste, ministro. Es un chiste.
Quiero reiterar una cuestión que es fundamental. Aquí podemos tener una discusión respecto de la razonabilidad de esta medida y podemos tener una opinión respecto de la legalidad de esta medida. La legalidad, desde esta perspectiva, yo, como tal como lo he señalado aquí, esto es está absolutamente fuera de discusión, ¿okay? Y fue zanjado por los tribunales. La razonabilidad de que exista la posibilidad de obtener estos beneficios en el caso de estos delitos, eso es perfectamente sometible a discusión. Y esa es una discusión que tiene que trasuntar un cambio en la normativa.
Pero por eso le digo, ministro, la legalidad es un chiste. O sea, ¿cómo es posible que una persona condenada a cadena perpetua, independientemente si es un delito por lesa humanidad o es un delito común, tenga salida diaria? O sea, ¿cómo la legalidad permite eso? Entonces es un chiste para las víctimas, para los familiares, para las personas que piden justicia. ¿Dónde está la justicia si la persona, al cabo de algunos años, se porta bien en la cárcel y tiene salida diaria? Bueno, o sea, ¿cómo se explica, ministro?
En gran parte por eso, uno de los últimos intentos que está haciendo el presidente Piñera es la presentación de un nuevo código penal que, entre otras cosas, supere todos los problemas que tiene nuestro sistema de pena. Este es uno de los cuales. Es decir,
es impresionante.
La existencia de una cadena perpetua que establezca un plazo diferenciado en el caso que sea perpetuo simple, perpetuo calificado, para efecto de la obtención de los beneficios, efectivamente es algo que no se condice con la idea de una cadena perpetua. Es decir, si usted quiere un código que tenga cadena perpetua, tiene que esa es una discusión. En la mayoría de los países la cadena perpetua tampoco existe. Si usted quiere tener una, lo importante es que sea muy claro en qué consiste esa cadena perpetua y cuáles son los beneficios a los que tiene que acceder. Y hoy día eso es lo que pasa en Chile.
Ministro, ¿y si se cambia el código, entonces una situación como esta que podría quedar superada, digamos, anulada en la práctica?
Es que depende. Básicamente de lo que se trata es de cómo vamos a tratar el presidio perpetuo. Fíjese que el presidio perpetuo calificado en Chile establece la imposibilidad de obtención de ningún beneficio penitenciario en un plazo de 40 años.
¿Y cuánto llevan estas personas?
Siempre podemos tener la discusión de si eso es razonable o no es razonable, si es un plazo razonable. Bueno, y eso es algo en lo que pueden haber múltiples opiniones.
¿Cuánto llevan estas personas, ministro? ¿Cuánto tiempo llevan estas personas en prisión?
La verdad es que ese dato exactamente no lo tengo. Lo que sí es claro es que nosotros tenemos dos presidios perpetuos. Tenemos un presidio perpetuo calificado y tenemos un presidio perpetuo simple. Y el presidio perpetuo simple establece la posibilidad de obtención de los beneficios a los 20 años.
El crimen ocurrió hace 28 y en todo el proceso judicial no debe estar condenado hace más de 20. Claro. En ningún caso.
Para esos efectos se cuenta la privación, el tiempo privado de libertad, no desde cuando están condenados, porque respecto de muchos de estos casos, la privación de libertad está antes de la condena.
Correcto.
Sí. ¿Okay? Pero aún así. Por eso insisto, aquí son dos temas que hay que distinguir claramente. Uno respecto de la legislación. Nosotros en nuestra legislación, incluso respecto de estos delitos, no tenemos penalidades bajas, para nada. ¿Okay? Otro es que volvamos a revisar el asunto de los beneficios carcelarios, y perdóneme, la verdad es que respecto de ese tema tampoco hay unanimidad. Tampoco hay un estándar de derechos humanitarios, que fue lo que dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, tenemos una discrepancia de criterios. Y habemos algunos que nos resulta absolutamente incómodo esto, hay otros para los que no resulta tanto, cuando estamos hablando de 20 o 40 años para obtener beneficios, que insisto, en este caso es una salida diaria, pero sigue siendo una reclusión nocturna. No quiero entrar en el criterio de este caso en particular, porque los antecedentes pasaron por un tribunal de justicia y no puedo volver a revisarlo yo. Pero efectivamente lo que sí hay que hacer, y ese es el plano donde hay que incidir si no queremos que este pase, es en el plano normativo. Este no es un problema del criterio del alcaide o de los tribunales de justicia. Ellos se ajustaron a la ley y ahí es donde habría que revisar si queremos que esto no pase en el futuro.
Bien, solo para cerrar, ministro, tomando en cuenta que es un caso completamente distinto, está ocurre en otra en otro lugar del planeta, pero solamente me acuerdo el caso del asesinato de John Lennon. ¿Cuántas veces Mark David Chapman ha pedido beneficios carcelarios? Fíjese, un caso de delito común ocurrido hace más de 40, ¿cuántos años ya? Casi 40.
Año 80.
Bueno, 34 años, y ocurre que jamás se le ha dado el beneficio por haber asesinado a un músico, es decir, con todo lo que implica, pero es decir, no es un delito de lesa humanidad. Solamente lo pongo como ejemplo para entender que sí pareciera ser que hay que cambiar nuestro código penal, ¿eh? Parece que es urgente.
Ojo, pero solo respecto a ese punto, el problema puntual en este caso no lo tiene el código penal, sino que lo tiene mucho más el reglamento de concesión de beneficios penitenciarios, que es el que se hace cargo de esto. Es decir, podemos entrar también por el Código Penal regulando las penas, sí, claro. Pero en general este no es un problema de pena, sino que es un problema de beneficio. Y segundo, claro, en el ámbito anglosajón es distinto tanto respecto a la prescripción como respecto de la obtención de ciertos beneficios de salida, con evaluaciones de otra naturaleza, pero también tenemos que preguntarnos, no quiero comparar los dos casos, porque
no estamos de acuerdo, pero imagínese.
Distinto. Pero tenemos que preguntarnos también si nos parece razonable una solución de ese. Si lo vamos a poner como ejemplo, tenemos que preguntarnos si nos parece razonable también una situación de esta naturaleza, un homicidio común, en fin, con una serie de otros, con una serie de otros aderezos, como dice usted, ¿con qué pena tiene que ser sancionado? Esa es precisamente la discusión que ha tenido lugar en la Comisión del Código, es decir, revisemos nuestra penalidad de tal manera de que este homicidio tenga la pena que le corresponde y que este otro crimen de la comunidad tenga otra pena que sea la que le corresponde.
Sí, estamos con el ministro subrogante de Justicia, Juan Ignacio Piña. Claro, hemos ocupado parte de la entrevista para hablar de una situación que nos pareció incomprensible, para ser sinceros, el tema de los condenados por el caso de Degollados, pero también, ministro, Queremos hablar de lo que pasó en el verdadero examen que rindió Chile ante Ginebra en las Naciones Unidas, por varios temas. Y hay una declaración suya que generó bastantes comentarios, que tiene que ver con que de aquí al año 2016, dijo usted, se va a haber podido transferir el 100% de las tierras que al día de hoy se encuentran reclamadas por las comunidades indígenas. Y ahí, claro, entrando al terreno fino, queremos saber exactamente cuántas son las los terrenos que están pidiendo los comunidades indígenas, o cuántas quedan fuera finalmente de las propuestas que ellos mismos están haciendo. ¿Qué significa este 100% en términos numéricos, ministro?
Mire, yo la verdad es que tengo que hacer dos comentarios a ese respecto. En primer término, este fue uno de los temas que efectivamente salió en el examen periódico universal en Ginebra. En el marco completo del tratamiento de la relación con nuestros pueblos indígenas, uno fue el programa y la política de transferencia de tierras. En ese marco, las explicaciones sectoriales específicas las da el ministro, las dio en Ginebra y es quien debe darlas ahora también, es el ministro Bruno Baranda, entre otras cosas porque esta es una política que se desarrolla a partir del Ministerio de Desarrollo Social, y desde esa perspectiva el dato fino de la cuantía de las tierras, es decir, en este momento las entregas las tierras entregadas son de las 54.000 hectáreas. No tengo exactamente el dato respecto de cuántas son las tierras que faltan por entregar. Lo que sí es necesario aclarar, y que eso porque eso fue en la entrevista salió errado, pero no por el periodista, sino porque fue un error mío. Ahí donde dice el año 2016 debe decir entre 5 y 6 años más. Eso es algo que ayer lo confirmé cuando leí la nota, me di cuenta que había un error, insisto que fue un error mío, que no cambia mayormente el fondo del asunto. Es decir, este es una política de Estado que se viene desarrollando a lo largo del tiempo con independencia de los gobiernos que las ejecutan. Es decir, en el año 2009, cuando se hizo el examen periódico universal anterior, este también fue uno de los temas centrales. Y por lo tanto, a partir de las explicaciones que en esa época dio el ministro Iragallo respecto de esta política, el gobierno del presidente Piñera siguió ahondando en ella y trabajando sobre esta política de transferencia de tierra, y el próximo gobierno no cabe ninguna duda que también va a seguir haciéndolo, entre otras cosas porque forma parte de una política de Estado, una política de reencuentro histórico, así se ha llamado. Y estamos todos conscientes de que esa es una línea donde resta mucho por avanzar.
Entonces estamos hablando del año 2019-2020, ministro, para que quede claro.
Sí, exactamente.
Ya. Y lo otro, lo que pasa es que usted habla del 100% de las tierras reclamadas, pero la pregunta es si coincide este porcentaje que ustedes, este universo de tierras reclamadas que el gobierno considera, con la que consideran las comunidades indígenas, que puede ser un universo muchísimo más amplio, uno pudiese pensar.
Por eso la afirmación es muy precisa, y esto se refiere a las tierras reclamadas al día de hoy. Esto no significa, en caso alguno, que no vengan reclamaciones en el futuro de las que también haya que hacerse cargo, de las que también tenga que hacerse el Estado de Chile. Por eso tratamos de ser muy 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 exactos respecto de la afirmación. Es decir, hoy día existe un número determinado, insisto, cuyo detalle no tengo en este momento, pero y ese es el universo con el que el Estado chileno trabaja al día de hoy. No significa que precisamente, como usted plantea, legítimas aspiraciones de algunas comunidades se refieren a otras tierras que no han sido reclamadas todavía y respecto a las cuales haya que hacerse cargo.
Perfecto, le queremos agradecer al ministro subrogante de Justicia, Juan Ignacio Piña, por conversar con nosotros en Mañana Será Otro Día en Concierto. Muy buenos días, ministro.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto. DirecTV, único con el festival en alta definición.